Muy bienvenido, querido amigo, querida amiga, aquí a esta noche de transmisión. Le saluda Rubén Bullón y estoy acompañado aquí de mi hermosísima esposa. ¿Cómo está, señora? ¿Todo
bien? Muy bien, muy feliz de estar aquí con nuestros amigos. Qué bueno que llegaron. Aprovecho este momento para compartir el enlace para que mucha gente pueda ser bendecido a través de esta programación.
Así es, estamos comenzando un nuevo sábado, estamos ya terminando, este es el último viernes del mes de junio. Ya terminó la primera mitad del año 2024, imagínese usted.
Así es, ya muy rápido.
Volando, el año 2024 está pasando. Y queridos amigos y queridas amigas, hoy día tenemos un tema muy interesante.
Así es.
Que cuando nos mandan mensajes sobre cuestiones matrimoniales, lo que más me llama la atención es lo que vamos a tratar en el tema de esta noche. Así que, como dijo mi amada esposa, comparte este enlace con todos sus amigos, suba eso a su muro de Facebook, usted que nos está acompañando por Facebook, mande usted que por YouTube, mande por WhatsApp a todos sus contactos esto, porque la gran batalla de los matrimonios es poder dialogar, es poder saber cómo comunicar ideas, cómo comunicar sentimientos.
Así es.
Es una batalla de la vida, y hoy día vamos a hablar de los problemas. Vamos a hablar de las soluciones y vamos a dejar ideas de qué es lo que pudiéramos hacer para mejorar en ese sentido.
Y sabes que mucha gente tiene amigos y amigas, parejas de amigos que ustedes saben que están teniendo problemas, pero muchas veces no sabemos lo que hacer, no sabemos cómo nos acercarnos y ayudarnos, pero ahora tenemos la facilidad, tenemos la programación. Envíe el enlace.
Así es. Envíe los enlaces, mande eso a las personas para que tengamos el gusto de poder conectarnos con usted, de poder hablar con más gente. ¿Está bien? ¿Qué tal si saludamos a la gente que está conectada con nosotros? Usted saluda a la gente de YouTube. Yo voy a saludar a la gente aquí de Facebook.
Estamos felices en tener Carlos, Alberto, no nos dice de dónde es, pero Juana de California, Sonia de Argentina, Ana Álvarez, Peggy de Panamá, Nidia de Perú, Libni de New Jersey, Magna de Perú, estamos con César de Ecuador, estamos con mucha gente. Por favor, déjanos saber de dónde están viendo, mirando la programación. Heidi de Panamá, con nuestro amigo Hassan de Chicago, bienvenido. Y los demás, por favor, déjanos saber de dónde están mirando la programación.
Genial, nosotros vamos a estar en esos próximos meses comenzando una nueva serie de programaciones aquí. Interesante cómo nosotros, y voy a hablar un poquito de iglesia ahora, cómo nosotros nos alejamos de lo que me gusta llamar y lo que muchos llamamos el plan original de la iglesia, ¿no? Yo creo que no creo que la religión sea algo malo, para nada. Pero creo que nosotros como personas estamos transformando de la religión en algo un poco más complicado de que debería ser. Entonces, en los próximos meses, si todo sale bien, el primer viernes del mes de agosto, debo comenzar una nueva serie de estudios sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, donde vamos a hablar, vamos a dialogar mucho. Quiero crear un grupo especial que nos vamos a conectar a través de Zoom para poder dialogar, preguntar, sacar ideas, dar sugerencias. Porque, gente, miren, una cosa es muy importante entender. Nosotros no vamos a cambiar las iglesias. no, yo no voy a cambiar la iglesia adventista el séptimo día. La iglesia tiene muchas cosas buenas, muchas cosas, pero como todo lugar tiene sus cuestiones que hay que ajustar. Y no creo que mi misión sea cambiar la iglesia, no creo que mi misión sea corregir la iglesia. Yo creo que si queremos mejorar nuestras iglesias, debemos mejorar nosotros como personas. Si logramos mejorar a una persona, logramos mejorar al medio donde esa persona está. Es como el matrimonio, como las familias. Tenemos que mejorar al matrimonio, mejorar las personas que son parte de todo eso, ¿no? Y con la iglesia misma cosa. Entonces, quede atento. Por eso es muy importante que usted se suscrito al canal, y eso será solamente por YouTube. Usted que me acompaña por Facebook, le recomiendo mucho ir a Facebook, a YouTube, y acompañarnos en YouTube, ¿está bien? Facebook será solamente para que se pueda compartir un poquito las cosas, pero vamos a estar transmitiendo directamente por YouTube. Será un material específico para YouTube, un canal específico en YouTube. Así que para a partir del mes de agosto vamos a comenzar con todo eso. ¿Está bien? Muy importante que usted haga eso. Pon 28 minutos. Muy bien, deja saludar a la gente de Facebook aquí. Sí, yo estoy con Facebook, ¿no?
Sí.
Entonces vamos aquí a saludar a la gente de Facebook. A saludar a Caroline Aguiar, que nos saluda desde Hidalgo. Yuli Beltrán, Yuli Andrea Beltrán. William Harold nos saluda desde Ecuador. Odalis, feliz sábado, Odalis. Luz también nos saluda, feliz sábado. Ruth Guevara, bendiciones igualmente a ti. Carilda, feliz sábado. Carilda Peñalosa. Jimena, un saludo, Jimena. A Ruth Guevara ya la saludé. Robert de Jesús desde República Dominicana. Próximo año estoy de regreso a República Dominicana. Marta desde Perú. Elisa desde Perú. Monique desde Bolivia. Norma nos saluda de California. Paola y Rodrigo de Chile. Janet Acosta. Marlene, Cintia, María, Carolina Aguiar, varias personas ya están conectadas aquí, hay varias personas ya conectadas en Facebook, Shirley, Martina, y mira que son personas que están siguiendo el canal ya la página mucho tiempo, Laura, Mar, aquí está también desde Perú, Olivia, Heidi Flores, muy bien, mucha gente.
Aquí más gente llegó. Uh-huh. Estamos con Eddie de New Jersey, Flor de Panamá, Ananías de Chiapas, Ruth de Bolivia, Edith de México, Juan de Perú. Estamos con Daily de Virginia, Luis de New York, Paula de México, Diana de California. Estamos com Santa Cabrera de Mississippi, Manuel de Perú y García de San José, California.
Así es, gente. Miren, entonces ya espero que para este momento ya todos ustedes hayan compartido de la transmisión, de la gente que está aquí. Deja ver un detallecito aquí. Estamos bien aquí. Muy bien. Vamos a comenzar. Hoy día el tema es sobre comunicación. Si usted quiere, puede ya preparar su pregunta. Más al fin vamos a estar contestando preguntas.
Así es.
Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Y después de la oración vamos a tener la intro otra vez, y después de la intro vamos a arrancar con el tema. ¿Le parece? Sí. Vamos a hacer una oración, señora Lenny. A usted le toca hacer la oración hoy día.
Alabado sea Dios, gracias por la oportunidad de estarmos aquí con nuestros amigos, nuestras amigas. Bendice la programación, Señor. Por favor, usa una vez más a nosotros para que seamos una luz para mucha gente. Por favor, bendice la gente que está escuchando, otros que van a escuchar después. Bendice nuestros hogares, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros hijos, Señor. Por favor, pongo cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en manos de Dios. Y Dios, por favor, abre nuestro corazón, entra, que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón para hacer morada hoy y siempre. En nombre de Jesús, amén.
Amén. Muy bien, vamos con la abertura y regresamos para comenzar con el programa. Thank you. todos los matrimonios tienen dificultad en su comunicación. Es inevitable. ¿Está bien? Ahora, no es una cuestión del matrimonio, es una cuestión del ser humano. En este video queremos hablar un poquito de ese tema. La gran mayoría de los mensajes que recibimos de parejas que están enfrentando dificultad tienen que ver con la falta de comunicación, con la incapacidad de dialogar. Yo creo mucho de que nuestros problemas se arreglan dialogando, hablando, conversando. Creo mucho en el poder del diálogo. Al mismo tiempo, me parece interesante ver cómo, qué tan difícil es para el ser humano poder dialogar, poder conversar. Entonces, vamos a hablar un poquito de esa situación. Y aquí estoy al lado de mi esposa para ayudarnos a entender un poquito eso, y ella va a dar sus puntos también. Porque es muy importante que usted entienda eso todo, desde una perspectiva del hombre como también de la mujer. Que usted entienda eso desde las dos perspectivas, a ver qué, a dónde podemos llegar con todo eso. Entonces, quisiera poner en tus manos esa primera situación. ¿Por qué crees que es tan difícil el arte de la comunicación en un hogar? ¿Por qué nos es tan difícil poder dialogar como adultos inteligentes que piensan? ¿Por qué es tan difícil llegar a conclusiones juntos en un hogar?
Creo que la intimidad, el tiempo junto, genera esta fricción. Mucho tiempo juntos. Tanto que es más fácil comunicarse con la gente que usted mira algunas horas por día que con la persona que usted se acuesta. Es más fácil tratar bien la persona que deja la pizza en tu casa que tratar bien la persona que vive con usted. La intimidad genera esta, no hay problema, puedo hablar lo que quiera, mañana vamos a estar juntos de nuevo.
La intimidad es desrespetuosa.
Muchas veces. No solamente con parejas, pero con padres e hijos. De la misma manera. Creo que es más fácil yo tratar bien a la persona de afuera que a la persona de dentro de mi casa.
Yo creo que ese es un buen punto. Yo creo que hay otros puntos también que tenemos que abordar. Por ejemplo, la intimidad. La intimidad comúnmente es desrespetuosa, como está diciendo mi esposa, ¿no? Y eso es, hay que dar por sentado eso. Yo veo otro problema también, que es el deseo de tener razón en todo. Eso es muy humano. Por eso es muy compleja la comunicación. Mi esposa dio un buen primer punto, ¿no? La intimidad genera ese descuido. Otro punto, y quiero que pienses ya en un tercer punto, sería nuestro deseo de tener razón. Y es muy común, usted que me está acompañando ahora, es muy común para el ser humano querer tener razón y querer tener la última palabra, querer dar la última opinión. Nosotros tenemos esa, y yo no sé explicar el por qué, pero tenemos como seres humanos el deseo de tener razón siempre, ganar las discusiones. Y aquí está uno de los más serios problemas que nos enfrentamos en relaciones, y eso en el matrimonio es aún más complejo. Porque no queremos dialogar, queremos tener razón, queremos ganar la discusión. Queremos poder decir, ves, yo le callé la boca. Pero quizá eso en el trabajo, o en la escuela, o en el fútbol, o en la entre los amigos, no tenga tantas repercusiones. Pero cuando es con mi pareja, cuando mi pareja es del tipo de persona que quiere ganar siempre, quiere tener razón siempre, que quiere imponer su opinión sobre la opinión del otro, eso comienza a crear mucha dificultad para conversar. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero ganar siempre, no, quizás no me haya dado cuenta de eso, Pero cuando yo quiero ganar siempre, yo estoy partiendo del presupuesto de que yo sé más, de que yo tengo siempre la razón y de que yo no tengo nada que corregir, que no tengo nada que mejorar. Y si yo llego allí a creer de que no tengo nada que mejorar como ser humano, es quizás sea el peor día de mi vida. El que no tiene nada que mejorar, nada que aprender, a lo mejor ya ni vivo está. Y es muy, para mí es muy preocupante cuando entre parejas nosotros siempre queremos tener la razón. Entonces, razón número uno, la mucha intimidad genera el de respeto. Dos, querer tener razón siempre inhibe el diálogo. A ver, señora Lene, otra razón.
Creo que los traumas del pasado. Muchas veces nosotros traemos nuestra vida, nuestro pasado, nuestra niñez, los problemas que nuestros padres tuvieron en el matrimonio de ellos, y tratamos de pensar que no vamos a vivir la misma cosa. O algo, que cuando usted mira la cena y usted tuvo un padre que era muy tóxico, y usted mira a tu pareja haciendo la misma cosa, usted ya pone sus garras, sus, como se dice, afuera, para que eso no pase contigo. Entonces no miramos nuestro matrimonio como un teamwork. Miramos nuestro matrimonio como yo voy a ganar eso todo, porque no voy a pasar lo que mi madre pasó, no voy a pasar lo que mi papá pasó, no voy a pasar por esa situación que mis amigas están pasando. Entonces traemos las historias de los demás para nuestra historia. Y de verdad, cada matrimonio es diferente, cada matrimonio es único. Tu pareja tiene cómo tener solución. Ustedes necesitan mirar el matrimonio como un trabajo en equipo. Es un trabajo. No es bueno tener la razón, como mi esposo dice, en el trabajo todo el tiempo. Porque allá la gente no va a querer trabajar contigo. De la misma manera el matrimonio. Si usted trae los problemas de las novelas, los problemas del pasado para tu matrimonio, usted no va a darle la oportunidad de tu esposo desarrollar un buen matrimonio, porque tú siempre vas a estar con un pie atrás pensando, este va a hacer eso, como si usted tuviera una pelota de adivinar, una bola de cristal para adivinar las cosas que él va a hacer. Y que él ni pensó en hacer, pero usted ya tiene el pasado, las historias, las amigas diciendo, él va a hacer eso, va a hacer eso, va a hacer eso, poniendo tóxico, cosas veneno en nuestra vida. Muchas veces nosotros traemos y estamos cargando el pasado junto en nuestro matrimonio.
Otra cosa que me llama mucho la atención es el hecho de que nosotros, una de las cosas que dificulta la comunicación, es la incapacidad de escuchar. Entonces, los traumas de la infancia por veces nos ciegan o nos ensordecen a lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo que mi esposa dijo tiene mucha razón. Y esa es la raíz de muchos problemas familiares. Yo me manejo casi que en piloto automático, basado en las experiencias pasadas que tuve, y eso es muy, muy complejo. Ahora, la incapacidad de escuchar también es otro de los problemas. Y no sé cuántos de ustedes que me están mirando ahora, nos están mirando ahora, se identifican o al tener un cónyuge así, o a serem así ustedes. La incapacidad de escuchar. La incapacidad de oír lo que el otro me está diciendo. ¿Sabes? La incapacidad de escuchar la opinión de mi cónyuge, lo que piensa mi cónyuge, lo que quiere mi cónyuge. Nosotros nos manejamos en los matrimonios, en especial, como si todo fuera como uno quiere. Si todo girara alrededor de lo que el papá o la mamá quieren o desean. Entonces, a usted que me está escuchando, pregunta, ¿cuál fue la última vez que usted dijo a su esposa así, bueno, a ver, dime, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿A quién quisieras invitar? ¿A dónde quisieras ir? Si nosotros tuviéramos un poquito más de disposición de escucharnos, sin prejuicios, sin condenar, sin juzgar, solamente escuchar.
Así es.
Yo creo que mucha cosa mejoraría en nuestra manera de nuestras relaciones. Me arriesgo a decir de que la gran mayoría de los que nos están acompañando ahora y están teniendo dificultad en sus matrimonios y en sus relaciones personales es muy por la incapacidad de escuchar lo que me tienen a decir, lo que me tienen de presentar. Entonces, te pregunto eso. Usted escucha a su cónyuge. Usted le pone cuidado a su opinión de él o de ella. Sabe recordar o sabe hacerle caso a lo que le pide. Mira, no me gusta que hagas esto. No me gusta que hables con tal persona. No me gusta que vayas por aquí. Yo encuentro mucha gente que me dice así, pastor, es que mi cónyuge me pide para no hablar con estas personas, pero no veo ningún problema. Es que no se trata de que usted vea problema, no. Ese no es el punto. El punto es que usted no está escuchando. Si no hay problema en hablar, pues también no debe haber problema en no hablar. Y creo honestamente que nosotros sanaríamos muchos de nuestros problemas del simple hecho de oír nuestro cónyuge, escuchar lo que nos tiene a decir y valorar su opinión.
Así es.
Quebrale en otra
pienso, no, pienso interesante este punto porque nosotros hacemos lo mismo en nuestro trabajo. Si nuestro jefe nos llama y nos pide algo, usted seguro pondría la petición de tu jefe como prioridad, porque usted tampoco quiere perder tu trabajo o perder la conexión que usted tiene, que sea una persona importante en tu business, en tu empresa. Percibe, cuando nos conviene poner la petición de la persona como importante, entonces usted puede poner lo mismo para tu pareja, para tu esposo, para tu esposa. Recuerda que siempre tenemos que poner parar un poquito. Algunas veces estamos pidiendo demasiado. Mujeres, algunas veces estamos locas pidiendo para no. Párate un poquito. Pida a Dios sabiduría. Para de controlar 100% de todo lo que pasa en tu casa. Y deja que tu esposo, deje que tu esposa puede elegir cosas para ellos también. Entonces, tenemos que pedir a Dios sabiduría para hablar, Señor, me ayuda a ver algo que puede, ¿no? Que la persona no sea buena, que convivir con esta persona no sea buena, y decir a mi esposo, mira, por favor, trate de no hablar con esta muchacha, con esta persona, algo no me siento bien. Pero, percibe, no podemos hacer eso con todo. Si estamos haciendo eso con todo, un pie, el esposo no puede elegir algo en la casa, no puede hacer algo que nosotros estamos ahí corrigiendo, estamos ahí como madres del esposo, madre, o padres, ¿no?, de la esposa, todo el tiempo. Necesitamos pedir sabiduría para tener equilibrio en todo lo que hacemos.
Ahora, una cosa que yo diría, ya cambiando ahora marcha un poquito para salir de esta primera parte donde estamos identificando los problemas. Vamos a entrar ya al camino de las soluciones, porque no queremos ir tan tarde hoy día, tan largo en la conversación. Yo propondría que buscáramos solucionar ese problema, intentando mirar el mundo desde la perspectiva de mi cónyuge. Nosotros, hombres y mujeres, y eso es conocido en la gran mayoría de las escuelas de psicología, de sociología, de comportamiento humano, nosotros hablamos idiomas muy diferentes. Y no solamente nosotros nos expresamos de manera diferente, nosotros absorbemos información de manera diferente. Hay cosas que para el hombre son muy sencillas, que para la mujer son agobiantes. Hay cosas que para la mujer son muy sencillas, que para el hombre son agobiantes. Y uno de los principales problemas en matrimonios y en comunicación es que nosotros queremos que nuestro cónyuge, por ejemplo, en mi caso, yo quiero que mi esposa piense, reaccione, me hable, se exprese, no como una dama que es, y sí como un hombre. Y eso no va a pasar.
Así es.
Eso no va a pasar.
Entonces, y yo pienso lo mismo.
Entonces, yo creo que el primer paso es intentar ver el mundo desde la perspectiva de mi cónyuge. Por ejemplo, cuando mi esposa me habla, y eso para nosotros dos fue una de las batallas. Como les digo, completamos 25 años de matrimonio en diciembre.
Amén.
Amén. Sobrevivimos. Estamos sobreviviendo.
Estamos
sobreviviendo. Una de las cosas que he aprendido, y parece tontería, parece ridículo, pero es una de las grandes verdades que he aprendido con esta dama a mi lado, es que la mayoría de las veces que ella me está contando algo, ella no quiere nada más que mis... La única cosa que ella quiere es que yo la escuche y que simpatice con su dolor. Mira el problema. Ella me comienza a contar las cosas. Yo tengo 50 soluciones. Porque así funciona mi cabeza. Y creo que la mayoría de los hombres funcionamos así. Yo tengo 50 soluciones para lo que me está contando. Pasa que ella no quiere ninguna solución. Ella quiere una amiga que le escuche, que oiga que su problema es muy serio, que simpatice con su dolor.
Oh.
Interesante estos días. En la misma semana yo salí a comer con un pastor y mi esposa salió a comer con la esposa de él. Somos amigos, todo, y yo tenía marcado almorzar con ese colega. Y tuvimos ahí unas 2 horas entre comida y charla y platicando y contando la vida. Las dos damas fueron. Tuvieron como 6 horas. Y hasta que llegó al punto que el mesero del restaurante le pidió, mire señora, tiene que ordenar más comida, no puede estar aquí sentada charlando toda la mañana. Y eso es una cosa que para nosotros hombres es muy difícil entender. Entonces, para a mí, Rubén, me costó mucho escuchar sus problemas. Uno, sin presentarle solución. 2, sin apurarlo. Yo ya sé para dónde la historia va. Ella me comienza a contar. Y yo ya sé a dónde vamos a llegar con la historia. Pero ella quiere dar todas
los
las
detalles.
Vueltas, los detalles, y por aquí, por aquí. Y yo estoy a punto de ahorcarme.
Ahorcarme.
No, ahorcarme a mí. No, yo no te puedo, no puedo hacer nada. O sea. Pero aquí, y aquí está, caballero, usted, hombre que me está mirando. Aquí está el gran punto. Yo le tendría paciencia a todos los pastores que me quieren contar sus problemas. Pues yo tengo el deber para con Dios de sentarme por cansado, agotado, que esté hambriento, de darle...
Yes.
No abuses. De hacerle caso a ella, de escucharle todo su problema.
La misma paciencia que tenemos con los demás.
Pero eso es, para mí, hombre, cuando la dama aquí al lado, sí, y con cara de angelito, me viene a contar las cosas. Pasa que Al revés, funciona diferente. Cuando yo quiero contar, es 3 segundos. Y para ella es agobiante no tener detalles. Para ella es desesperador que yo no... Por ejemplo, yo cuando vivíamos en Brasil, o cuando aquí mismo, ¿no? Por ejemplo, voy a Texas y me quedo con mi hermano 2 días. Tengo un hermano que vive en Texas. O voy a Atlanta y me quedo con el otro hermano que vive en Atlanta. Yo llego a casa y me pregunto, ¿cómo está tu hermano? Está bien. ¿Y la esposa de tu hermano? Está bien. ¿Qué hicieron? Pues nada. ¿Y qué van a hacer? ¿Para el verano? Pues no sé.
¿Cómo está el trabajo?
¿Cómo está el trabajo? Pues creo que bien. ¿Dónde está trabajando? Pues no sé. ¿Te das cuenta? El problema, uno de los principales problemas del matrimonio es que yo, Rubén, vivo feliz sin detalles. No necesito escuchar toda la historia. Que me diga, me encontré con Juan. Ah, ok, excelente. Ahora, que me cuente que salió a caminar y vio un pajarito y una mariposa. Después de 30 minutos, y me encontré con... Eso para mí es algo bien. Pero entre parejas, nosotros tenemos que tener la disponibilidad de usar para con mi pareja de la misma misericordia que yo le tendría a otro tipo, a otra persona. No sé qué solución puede ofrecer usted, señora Denise.
Yo creo que la primera cosa es tener una escucha activa. Escucha activa es una persona hablar contigo lo que exactamente mi esposa está diciendo. Y parar. Para con el teléfono. Saca él de cerca de ti. Mira los ojos de tu esposa. Mira los ojos de tu esposo. No solamente las mujeres les gustan detalles. Algunas veces los hombres les gustan hablar mucho. Y tiene esposas que no les gusta hablar mucho. En general, siempre casamos con el opuesto. Estaba diciendo eso porque una enfermera que trabaja conmigo es una enfermera que habla, señor. Ella no se calla para nada. Y estaba enamorada de un muchacho allá, saliendo con el muchacho. Y nosotros preguntando, ¿y cómo está el muchacho? No, el muchacho no me gustó. Y nosotros, ¿por qué no te gustó? Porque le habla demasiado. Y yo me puse así. No me gusta porque yo hablo demasiado y quiero solamente a alguien que me escuche. Siempre es el opuesto. Entonces, ¿qué escucha? La misma paciencia que usted tiene con el amigo del trabajo, es la misma paciencia que usted tiene con la esposa, con el esposo.
Así es.
Y especial porque cuando eran novios, usted tenía toda la paciencia del mundo porque quería conquistar la muchacha, el muchacho, y quería casarse con él. Y después de que se case, ya no tiene más paciencia para eso. ¿Por qué? Cambie eso, invierte en tu matrimonio, escuche, mire los ojos, que sea 30 minutos por día, que sea minutos preciosos de 100% de atención, no perca los detalles. Esto para las mujeres es importante. Y como dice, algunas veces queremos solamente que escuche, que mire, que wow, qué triste, ay, que, y cómo está, y cómo pasó. Preguntas sencillas que hacen con que la persona se sienta la libertad de seguir hablando contigo los problemas de la vida.
El punto, gente, es ¿qué estoy dispuesto a hacer? Y esa es la pregunta, ¿está bien? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para mejorar la comunicación con mi esposa o con mi esposo? Y el primer paso que yo les diría, que yo les di hoy día, es intente ponerse en el lugar de él. Les comentaba estas semanas de una entrevista que miraba, que estaba viendo, donde una señorita le pregunta al palestrante, le dice, mi marido no le pone cuidado a las fechas especiales, yo le tengo que decir que quiero salir, yo le tengo que decir a dónde quiero ir, él no tiene iniciativa de hacer nada romántico, no sé qué hacer. Y el señor, el palestrante le dice, señora, su esposo es así porque es hombre. Así son los hombres. Y usted se casó con un hombre. Tiene que entender eso. Entonces, intentar ver el mundo desde la perspectiva de mi cónyuge me ayudará mucho. Otra cosa que yo propondría, otra sugerencia, ahí está una palabra más fácil que yo les daría, es intenten en el diálogo, como les decía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, usar de misericordia para con mi cónyuge. Un otro punto que mi esposa me estaba recordando antes de la transmisión es intenten, gente, y es muy importante, intenten, cuando tengan que dialogar, no usar palabras, expresiones que sean o negativas
o acusatorias
o de acusación.
Así es.
A nadie le gusta sentirse acusado de nada. Entonces, cuando la conversación va por el camino de que tú eres eso, tú eres el otro, tú eres... No, no, que
tu culpa.
Que tú hiciste eso, no, que tú comenzaste.
Yeah.
A partir del momento que la conversación fue por ese camino, es muy difícil, no voy a decir que es imposible, pero es muy difícil llegar a un denominador común, a una solución práctica para el matrimonio. Y no usar acusaciones o de negativismo es muy difícil porque al fin del día, nosotros, nuestro instinto natural como seres humanos es defendernos. Es nuestro instinto natural. Y mi protección por veces es acusar. Por eso yo siempre le digo eso a la gente en las iglesias. Comúnmente la gente en las iglesias que más acusa, que más dice que está todo el mundo en pecado, que está todo el mundo es Babilonia, de que todo el mundo es mal, es la gente que más tiene a esconder. Porque en su acusación quieren protegerse. Entonces, una de las maneras de mejorar el matrimonio es intenten evitar acusaciones. Ahora, ¿cómo puedo evitar acusar a mi esposo, pero al mismo tiempo mostrarle de que yo necesito ayuda de él?
Para mí es dedicar tiempo de calidad, es poner en el calendario, salir, si ya la vida es tan corrida, tan difícil de conseguir tiempo, tratar de poner en el calendario la misma, una cita con la esposa, para que en este tiempo ustedes puedan pasar y hablar de la semana, porque muchas veces nosotros estamos acusando y haciendo estas cosas que mi esposo estaba mencionando, porque estamos teniendo un grito de desespero, no puedo hablar contigo, no tengo, usted no me escucha, entonces yo le acuso para que tú puedas poner ojos en mí. Percibe que muchas veces es una pelota, una bola de nieve, uh-huh. Es una bola de nieve.
Sí, señora.
¿Por qué? Porque nosotros no estamos poniendo tiempo de calidad toda la semana, todo los días, no sé cómo es el calendario de ustedes, pero un tiempo de calidad que yo puedo decir, oh, mira, todos los Friday, ¿no? Viernes, vamos a salir a tomar un desayuno y hablar de la vida.
De hecho, nosotros hacemos eso, todos los viernes salimos a comer alguna cosa juntos, por la mañana salimos a tomar un desayuno. Eso ayuda mucho tener tiempo para dialogar. Además de lo que está diciendo mi esposa, yo les diría lo siguiente. En vez de acusar, y eso aprendí en una palestra, en un seminario, en una presentación que fui, el maestro decía, en vez de decir a tu cónyuge, tú eres esto, tú eres el otro, él sugería... Presenta cómo tú te sientes. En vez de decir, no, tú, es que tú no dejas nadie hablar. eso va a ser sonar como una acusación y eso puede generar con que la conversación sea mucho más fuerte de lo que tiene que ser. Pero si tú les dices, mira, yo me siento sin voz. Siento como que nadie me escuchara. En vez de decir, tú nunca me escuchas. Son maneras de abordar el problema.
Acusar.
Para generar empatía.
Así es.
A mí me preocupa mucho cómo está mi esposa. Entonces, cuando ella me dice, yo me siento mal por esto, por esto, por esto, mi respuesta como esposo es buscar atender su necesidad. Pero si él me viene tirando piedras de acusaciones, yo mi respuesta natural, inconsciente, será defenderme. Uh-huh. Es por eso que muchas conversaciones, mucha gente me dice, pastor, es que nos sentamos a conversar y no llegamos a ningún lugar porque terminamos gritando. Justamente porque de repente en nuestra defensa tiramos una piedra de acusación. Y eso va a generar que venga una piedra desde allá.
Una piedra del pasado.
Y ahí comienza una balacera. Y nadie va a salir vivo de una balacera.
Así es.
Y eso es muy peligroso. Entonces, quiero sugerirle a usted eso. En vez de decir, ah, que tú nunca me tienes la comida lista cuando llego a casa. Mi amor, me siento tan feliz cuando llego a casa y hay comida lista. Son dos maneras de decir la misma cosa. Son dos maneras de decir la misma cosa. Y eso puede ayudar mucho en nuestra recuperación como parejas. Me siento feliz cuando haces esto. Me siento bien cuando actúas así. Me trae paz cuando manejas el dinero de esta manera o das la información así.
Así es.
Entonces, alguien estaba diciendo aquí en los comentarios, y gracias por los comentarios. Varias personas están diciendo, pastor, yo me sentí así, yo veo que no es solamente mi esposo. Alguien me estaba diciendo aquí así, deja ver si lo encuentro. Alguien me estaba diciendo así que el esposo nunca le cuenta mucho. Aquí está, yo pensaba que mi esposo no me contaba todo. Es que no se trata de que el esposo no quiera contar todo o que esté escondiendo algo. Yo entiendo que, especial cuando hay la herida, traición, uno siempre va a tener la pulguita ahí de que el cónyuge que traicionó está escondiendo algo. Yo sugeriría intentar no ir por ese camino. Es del hombre no estar contando detalles y cuentos y vueltas y comas y tildes. Y como mujer, entender que el hombre es un hombre es algo tan especial. Es algo tan tranquilo. ¿Sabes? Estoy de vacaciones esta semana. Estas dos semanas estamos de vacaciones, ¿no? Y una de las cosas que yo alabo mucho a Dios es que mi esposa sabe que estoy de vacaciones. Sabe que estoy mirando fútbol. Y me deja en paz. No hay un momento del día que me dice, ah, mira que no estás haciendo nada y vamos a salir a caminar a cazar mariposas. No voy a salir a caminar, yo no me gusta salir a caminar en la naturaleza. Ay, mi hermano más pequeño, creo, él y su esposa le encanta salir a caminar por la naturaleza. A mí no me llames para eso, a mí no me invites para eso. Yo no voy a caminar por la naturaleza. Yo feliz estoy en mi casa, sentado. Le digo a ella, a mis hijas, ¿qué quieren comer? Les voy a cocinar. A mí me encanta cocinar. Voy a cocinar. Entonces, entender la necesidad de mi cónyuge es vital para una buena comunicación.
Así es.
Estamos mirando un video de dos señoras, un podcast, creo que son argentinas, porque hablan, tienen el acento argentino. Y una decía así, la paz de tu esposo te incomoda. Verlo sentado en el sillón, sin hacer nada, incomoda. Y yo entiendo. Pero si yo quiero hacer mi esposo feliz, yo voy a luchar contra mi naturaleza de hablar, de decir y dejarlo en paz. Eso va a sanar muchas heridas de comunicación. Mi esposa le gusta acostarse temprano. A mí me gusta acostarme tarde. Para mí es un esfuerzo tener que decirle también, vamos a acostarnos temprano. Pero yo sé que le hace feliz. Entonces, eso, esos gestos ayudan cuando llegue el momento de las conversaciones difíciles.
Así es.
No sé qué te parece.
Así es. Es difícil y tenemos que buscar un equilibrio. Como mi esposa estaba diciendo, me gusta me acostar temprano y para él es más difícil. Entonces, algunas veces él se acuesta temprano junto conmigo, algunas veces yo me quedo mirando algo con él hasta un poquito más tarde y podemos vivir bien con eso. ¿Percibe? Ay, uno le gusta comer siempre en la mesa, el otro le gusta comer siempre mirando la tele. Podemos hacer los dos, podemos sentarnos en la mesa, podemos comer mirando la tele, podemos hacer eso como equilibrio en la casa. Porque si, por ejemplo, nosotros muchas veces escuchamos algunas músicas que mis hijas no les gusta. Y algunas veces ellas piden alguna música que no es mi favorita, pero escucho. ¿Por qué? Porque si usted dona tu tiempo para alguien, la persona va a querer donar el tiempo de ella para algo que a ti le gusta. Y la misma cosa el esposo. Ay, me gusta caminar afuera. Y el esposo le gusta, no sé, hacer otra cosa, ¿no? Jugar fútbol o algo así. Y nosotros ponemos problemas para el esposo ir a jugar, hacer su deporte, algo. Y después queremos que él camine con nosotros en la naturaleza. ¿Percibe? Tenemos que hacer el esfuerzo de apoyar en cosas saludables de nuestro esposo. Y si usted quiere un día pedir algo para que él haga contigo, usted tiene que permitir que él haga las cosas de él también.
Así es. Gente, esos detalles, yo sé que por veces uno puede pensar, ah, pastor, es que eso es tontería. Las batallas se ganan en esos detallecitos. En esas cositas sencillas, en estos momentos así sencillos de la vida. Si nosotros pusiéramos un poco más de cuidado a estos detalles, si nos tuviéramos más empatía, más misericordia para con nuestro cónyuge, ¿cuántos amigos ya nos defraudaron y los perdonamos? Y no tenemos la misma gracia para con nuestros cónyuges.
Así es.
Y cuando Dios creó al ser humano, creó el matrimonio para mostrar la belleza de su voluntad para las personas. Nosotros por veces echamos de menos esa bendición creada por Dios. No es fácil. Llegar a celebrar 25 años de matrimonio no fue fácil. ¿Cuántas veces tuvimos dudas de que saldríamos adelante, lloramos juntos, batallamos juntos, nos peleamos? Pero cuando buscamos ejercer gracia para con nuestro cónyuge, la sanidad llega más rápido. La sanidad logra traer bendición a nuestra vida. La sanidad logra traer paz a nuestro corazón. Y yo les recomendaría eso hoy día, intentar de alguna manera permitir con que la gracia hacia mi cónyuge traiga paz a mi hogar.
Amén.
Yo he aprendido eso a duros golpes en nuestro matrimonio. Yo puedo buscar tener razón o buscar tener paz. Yo no voy a tener los dos. Y una de las cosas que alabo mucho a Dios de que los dos hemos buscado es buscar tener paz. Nosotros tenemos el sueño de envejecer juntos, de estar, ¿sabes?, ahí molestándonos el uno al otro hasta que estemos viejitos. Pero para eso, si no hay gracia, si no hay misericordia para con nuestro cónyuge, si no hay disposición de caminar una milla extra, yo creo que entonces no duraremos mucho más.
Así es.
Entonces yo te invitaría hoy día a desarrollar ese tipo de amor, de gracia, y ver cómo tu matrimonio va a salir adelante.
Así es.
Cómo las cosas pueden florecer, pueden mejorar, y quizá al hacer esos ajustes, el matrimonio de ustedes pueda volver a florecer.
Amén.
Y tener mucho más paz. No tiene idea del impacto que es en la vida de los hijos y el papá y mamá felices.
Así es.
Eso les va a ayudar un montón.
Así es.
Vamos a leer algunas preguntas que llegan. Si usted tiene alguna pregunta que quiere hacer sobre el tema, mande ahora por los comentarios. También ya aprovechamos para saludar a un par de personas. Deja ponerme mis lentes aquí para poder saludar a la gente que se conecta con nosotros. Deja ver aquí. Saludos a Aura, a María Lainez, Carlos López, Yuldaris Durán. Pide oración por su hogar. Hassan está diciendo, genial, Hassan. Happy wife, happy life. Perfecto. Perfecto. Ay, yo estoy mirando aquí todos los comentarios. Saludos a todos los que están aquí. Santiago, buenas noches. Desde Tulsa, Oklahoma. Es de Honduras, pero está allá en Tulsa. Saludos a todos. Peggy dice, Satanás se ha encargado de tener a la pareja ocupados con el trabajo, la casa, los hijos familiares, y es cierto que la mujer necesita un día de la semana para hacer a más. ¿Sabes? Todo eso, gente, mira, trabajo no hace daño, cuidar la casa no hace daño, Satanás no te ha hecho esclavo del trabajo. Lo que Satanás ha logrado hacer es que esposo y esposa no tengan más al matrimonio como prioridad. Yo creo que esa es la gran victoria del enemigo. Es sacar de la mente de las personas que el matrimonio es de por vida, que es una prioridad, que vale la pena luchar por él. Y tengo la impresión para mí de que el enemigo ha logrado convencer mucha gente de que es más importante la búsqueda por la felicidad que la búsqueda por la unión familiar. Y eso me preocupa bastante. No sé si tienes preguntas por ahí, señora Lenny.
No tengo aquí en YouTube.
Aquí Ruiz me pregunta de Ixuatlán, del sureste. ¿Usted ya conoce estos rumbos? Sí, claro, ya estuve por Ixuatlán. Deja ver quién más aquí está saludando. Pido oración por la esposa María Barreto. Aquí está Salomón pidiendo oración. También Cristina Delgado, Ana Lía. Juan Percy me saluda desde Lima. Guadalupe López, Celestino Martínez nos saluda también desde Veracruz, en el distrito del Entabladero. Carilda Peñosa nos saluda a mí, a mi linda esposa. Bendiciones. Mercedes Santos también nos manda un saludo. María Elena, desde Guatemala nos saluda. Hola, Yaira. Marlon nos saluda también. María Vitelo nos saluda. Aquí hay bastante gente conectada con nosotros hoy día aquí.
Qué bendición.
Gente, estamos llegando al final de esta transmisión. Ya completamos una hora que estamos juntos. Señora Lenia, últimas palabras antes de terminarnos.
No desista de tu matrimonio. Pide a Dios que Dios ponga en tu corazón la misericordia que usted necesita para mirar a tu esposo con otros ojos, mirar a tu esposa con otros ojos. No piense que vale la pena cambiar esta mujer que está a tu lado, este hombre que está a tu lado. El pasto del vecino no es más verde. Más verde es el invertir en tu matrimonio todos los días para que su pasto esté verde todos los días. No va a estar siempre, viene la seca, vienen los tiempos difíciles. Pero invertir en tu matrimonio es la mejor cosa que puede hacer para tu vida. Pide a Dios por misericordia, sea una persona que haga los cambios, olvida de hacer que, ay, mi esposo necesita de cambios. No, quien necesita de cambios es usted. Ay, mi esposo, mi familia, no estamos trabajando con los demás. Estamos trabajando contigo para que usted haga los cambios, para que tu vida, para que la gente mire a usted, inspire a través de tu vida para que otros puedan hacer los cambios.
Así es. Gente linda, que Dios nos bendiga de manera muy especial. Es siempre un gusto tener su participación aquí. Tenemos mucha gente conectada hoy día.
Así es.
Recuerde que todos los viernes a esta misma hora estaremos juntos aquí. A muchos están diciendo, pastor, ya los extrañaba. Qué bueno, nosotros también los extrañamos a todos ustedes. Y es un gusto saber que usted saca un tiempecito para estar aquí. Recuerde, su matrimonio es prioridad y es plan de Dios que usted sea, que ustedes sean felices.
Amén.
Es plan de Dios el perdón, la gracia. Y todas las veces que yo me aferre a ese plan de Dios, yo veré mi matrimonio saliendo adelante.
Amén.
Que Dios los bendiga de manera muy especial. Cuídense mucho a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, ¿está bien? Nos vemos la próxima semana, viernes, 9 de la noche, hora de Chicago. Ahora mismo son las 10 de la noche con un minuto. Nos encontraremos la próxima semana, ¿está bien?
Así es.
Gracias por tu compañía.
Es un gusto, gracias por la invitación.
Nos vemos próxima semana. Chao, gente.
Bye, bye.